Les ofrecemos a continuación Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.
Está usted a la escucha de Radio María. Como lo ha escuchado, Mi vocación es el amor, Teresita de Lisieux, nos ayuda precisamente a encontrarnos con Dios. Vamos a en estos programas, los que siguen, a leer, a escuchar el manuscrito C, manuscrito dirigido a la Madre María de Gonzaga. Nos va a encantar, ciertamente. Es fortísimo, es hermoso, pero seguro que va ayudarnos, porque está hablando de su prueba de fe. Este manuscrito será escrito entre 1896 y 1897, año de la muerte de Teresa. Madre mía querida, me ha manifestado el deseo de que termine de cantar con usted las misericordias del Señor. Este dulce canto había empezado a cantarlo con su hija querida, Inés de Jesús, que fue la madre a quien Dios encomendó la misión de guiarme en los años de mi niñez. Con ella, pues, tenía que cantar las gracias otorgadas a la florecita de la Santísima Virgen en la primavera de su vida. Pero ahora que los tímidos rayos de la aurora han dado paso a los ardientes rayos del mediodía, es con usted con quien debo cantar la felicidad de esa florecilla. Sí, madre querida, con usted, para responder a su deseo, e intentaré expresar los sentimientos de mi alma, mi gratitud a Dios y también a usted, que lo representa visiblemente a mis ojos. ¿No me entregué toda a él precisamente entre sus manos maternales? ¿Se acuerda, madre, de aquel día? Sí, yo sé que su corazón no lo olvida. En cuanto a mí, tendré que esperar a estar en el cielo, pues aquí abajo en la tierra no encuentro palabras para traducir lo que aquel día bendito pasó en mi corazón. Madre querida, hay otro día en que mi alma se unió aún más, si es posible, a la suya. Fue el día en que Jesús volvió a poner sobre sus hombros la carga del priorato. Aquel día, madre querida, usted sembró entre lágrimas, pero en el cielo rebosaría la alegría al ver sus manos cargadas de preciosas gavillas. Perdóneme, madre, mi sencillez infantil. Yo sé que me va a permitir hablarle sin andar rebuscando lo que a una joven religiosa le está permitido decirle a su priora. Tal vez no siempre me mantenga dentro de los límites prescritos a los súbditos, pero, madre, me atrevo a decir que la culpa será suya, pues yo la trato como una hija, ya que usted no me trata como priora, sino como madre. Sé muy bien, madre querida, que a través de usted me habla Dios. Muchas hermanas piensan que usted me ha mimado, que desde mi entrada en el Arca Santa no he recibido de usted más que halagos y caricias. Sin embargo, no es así. En el cuaderno que contiene mis recuerdos de la infancia, podrá ver lo que pienso sobre la educación reci maternal que usted me dio. Desde lo más hondo de mi corazón le agradezco que no me haya tratado con miramientos. Jesús sabía muy bien que su florecita necesitaba el agua vivificante de la humillación, que era demasiado débil para echar raíces sin esa ayuda, y quiso prestársela, madre, por medio de usted. De un año y medio a esta parte, Jesús ha querido cambiar la forma de hacer crecer a su florecita. Sin duda pensó que estaba ya suficientemente regada, pues ahora es el sol quien la hace crecer. Jesús no quiere ya para ella más que una sonrisa divina, y esa sonrisa se la da también por medio de usted, madre querida. Y ese dulce sol, lejos de ajar a la florecita, hace crecer de una manera maravillosa. En el fondo de su cáliz conserva las preciosas gotas de rocío que recibió, y esas gotas le recuerdan incesantemente que es pequeña y débil. Ya pueden todas las criaturas inclinarse hacia ella, admirarla, colmarla de alabanzas. No sé por qué, pero nada de eso lograría añadir ni una gota de falsa alegría a la verdadera alegría que saborea en su corazón al ver lo que es, en realidad a los ojos de Dios. Una pobre nada y solo eso. Digo que no sé por qué, pero no será porque hasta tanto que su pequeño cáliz no estuvo lo suficientemente lleno de rocío de la humillación, se vio privada del agua de las alabanzas. Ahora ya no existe ese peligro. Al contrario, a la florecita le parece tan delicioso el rocío que la llena, que no lo cambiaría por el agua insípida de los halagos. No quiero hablar, madre querida, de las muestras de amor y de confianza que usted me ha dado, pero no piense que el corazón de su hija sea insensible a ellas. Lo que pasa es que sé muy bien que ahora no tengo nada que temer. Al contrario, puedo gozarme de ellas, atribuyendo a Dios todo lo bueno que Él ha querido poner en mí. Sí, a Él le gusta hacerme parecer mejor de lo que soy. No es cosa mía, es muy libre de hacer lo que quiera. Porque caminos tan diferentes, madre, lleva el Señor a las almas. En la vida de los santos vemos que hay muchos que no han querido dejar nada de sí mismos después de su madre, ni el menor recuerdo ni el menor escrito. Hay otros, en cambio, como nuestra madre Santa Teresa, que han enriquecido la Iglesia con sus sublimes revelaciones, sin temor alguno a revelar los secretos del Rey, a fin de que sea más conocido y más amado de las almas. ¿Cuál de estos dos tipos de santo agrada más a Dios? Me parece, madre, que ambos le agradan por igual, pues todos ellos han seguido las mociones del Espíritu Santo. Y el Señor dijo, decid al justo que todo está bien. Sí, cuando solo se busca la voluntad de Dios, todo está bien. Por eso yo, pobre florecita, obedezco a Jesús tratando de complacer a mi madre querida. Está usted a la escucha de Radio María en el programa Mi vocación es el amor, Teresa de Lisieux. ¿Y qué es lo que estamos escuchando? Pues el manuscrito C. Ella está revelando a la Madre María de Gonzaga cosas que a veces no entendemos del todo. La noche oscura que ha vivido Teresa de Lisieux. Y lo está marcando de una manera muy bonita, muy sencilla, desde su pobreza y con una gran humildad. Vale la pena escucharlo. Usted, dice ella, usted, madre, sabe bien que yo siempre he deseado ser santa. Pero ay, cuando me comparo con los santos, siempre constato que entre ellos y yo existe la misma diferencia que entre una montaña cuya cumbre se pierde en el cielo y el oscuro grano, que los caminantes pisan al andar. Pero en vez de desanimarme, me he dicho a mí misma, no puede inspirar deseos irrealizables, por lo tanto, a pesar de mi pequeñez, puedo aspirar a la santidad. Agrandarme es imposible. Tendré que soportarme tal cual soy, con todas mis imperfecciones. Pero quiero buscar la forma de ir al cielo por un caminito muy recto y muy corto, por un caminito totalmente nuevo. Estamos en un siglo de inventos. Ahora no hay que tomarse ya el trabajo de subir los peldaños de una escalera. En las casas de los ricos un ascensor la suple ventajosamente. Yo quisiera también encontrar un ascensor para elevarme hasta Jesús, pues soy demasiado pequeña para subir la dura escalera de la perfección. Entonces busqué en los libros sagrados algún indicio del ascensor objeto de mi deseo, y leí estas palabras salidas de la boca de la sabiduría eterna: el que sea pequeñito, que venga a mí. Y entonces fui adivinando que había encontrado lo que buscaba. Y queriendo saber, Dios mío, lo que harías con el pequeñito que responda a tu llamada, continué mi búsqueda y aquí lo que encontré. Como una madre acaricia a su hijo, así os consolaré yo. Y os llevaré en mis brazos y sobre mis rodillas os meceré. Nunca palabras más tiernas ni más melodiosas alegaron mi alma. El ascensor que ha de elevarme hasta el cielo son tus brazos, Jesús. Y para eso no necesito crecer, al contrario, tengo que seguir siendo pequeña, tengo que empequeñecerme más y más. Tú, Dios mío, has rebajado mi esperanza, y yo quiero cantar tus misericordias. Me instruiste desde mi juventud, y hasta hoy relato tus maravillas, y las seguiré publicando hasta mi edad más avanzada. El Salmo 70. ¿Cuál será para mí esta edad avanzada? Me parece que podría ser ya ahora, pues 2000 años no son más que a los ojos de Dios que 20, o que un solo día. No piense, madre querida, que su hija quería dejarla. No crea que estime como una gracia mayor morir en la aurora de la vida que al atardecer. Lo que ella estima, lo único que desea es agradar a Jesús. Ahora que Él parece acercarse a ella para llevarla a la morada de su gloria, su hija se alegra. Hace ya mucho que ha comprendido que Dios no tiene necesidad de nadie, y mucho menos de ella que de los demás, para hacer el bien en la tierra. Perdóneme, madre, si la estoy poniendo triste. Me gustaría tanto alegrarla. Pero si sus oraciones no son escuchadas en la tierra, si Jesús separa durante algunos días a la madre de la hija, ¿cree que esas oraciones no serán escuchadas en el cielo? Yo sé que su deseo es que yo realice junto a usted una misión muy dulce y muy fácil, pero ¿no podría concluirla desde el cielo? Como dijo un día Jesús a San Pedro, también usted le dijo a su hija, apacienta mis corderos. Y yo me quedé atónita. Y le dije que era demasiado pequeña, y le pedí que apacentase usted misma a sus corderitos, y me cuidase también a mí, y me concediera la gracia de pastar con ellos. Y usted, madre querida, respondiendo en parte a mi justo deseo, cuidó de los corderitos a la vez que de las ovejas, encargándome a mí de llevarlos a ellos con frecuencia a pastar a la hombra, de enseñarle las hierbas mejores y las más nutritivas, y también de mostrarle las flores de brillantes colores que nunca deben tocar, a no ser para aplastarlas con sus pies. Usted no ha temido, madre querida, que yo extraviase a sus corderitos, ni mi inexperiencia ni mi juventud la han asustado. Tal vez se acordó de que el Señor se suele complacer en conceder la sabiduría a los pequeños, y de que un día exultante de gozo bendijo a su padre por haber escondido sus secretos a los sabios y entendidos y habérselos revelado a los más pequeños. Usted, madre, sabe bien que son muy pocas las almas que no miden el poder divino por la medida de sus cortos pensamientos y que quieren que hayan excepciones a todo en la tierra. Solo Dios no tiene derecho alguno a hacerlas. Sé que hace mucho tiempo que entre los humanos se practica esta forma de mentir. La experiencia por los años, pues ya el santo rey David en su adolescencia cantaba al Señor, soy joven y despreciado. Sin embargo, no teme decir en ese mismo Salmo 118, soy más sagaz que los ancianos porque busco tu voluntad. Tu palabra es lámpara para mis pasos. Estoy dispuesto para cumplir tus mandatos y nada me turba. Madre querida, usted no tuvo reparo en decirme un día que Dios iluminaba mi alma y que hasta me daba la experiencia de los años. Madre, yo soy demasiado pequeña para sentir ahora vanidad. Soy demasiado pequeña también para hacer frases bonitas con el fin de hacerle creer que tengo una gran humildad. Prefiero reconocer con toda sencillez que el Todopoderoso ha hecho obras grandes en el alma de la hija de su divina madre y que la más grande de todas es haberle hecho ver su pequeñez, su impotencia. Madre querida, usted sabe cómo Dios ha querido que mi alma pasara por muchas clases de pruebas. He sufrido mucho desde que estoy en la tierra, pero si en mi niñez sufría con tristeza, ahora ya no sufro así. Lo hago con alegría y con paz. Soy realmente feliz de sufrir. Madre, muy bien, tiene que conocer usted todos los secretos de mi alma para no sonreír al leer estas líneas, pues a juzgar por las apariencias, ¿existe acaso un alma menos probada que la mía? Pero qué extrañada se quedaría mucha gente si la prueba que desde hace un año vengo sufriendo apareciese ante sus ojos. Usted, madre querida, conoce ya esta prueba. Sin embargo, quiero volver a hablarle de ella, pues la considero como una gracia muy grande que he recibido durante su bendito priorato. El año pasado, Dios me concedió el consuelo de observar los ayunos de Cuaresma en todo su rigor. Nunca me había sentido tan fuerte, y estas fuerzas se mantuvieron hasta Pascua. Sin embargo, el día del Viernes Santo, Jesús quiso darme la esperanza de ir pronto a verle en el cielo. ¡Qué dulce recuerdo el que tengo de todo ello! Después de haberme quedado hasta medianoche ante el monumento, volví a nuestra celda, pero apenas había apoyado la cabeza en la almohada, cuando sentí como un flujo que me subía borboteando hasta los labios. Yo no sabía lo que era, pero pensé que a lo mejor me iba a morir, y mi alma se sentía inundada de gozo. Sin embargo, como nuestra lámpara estaba apagada, me dije a mí misma que tendría que esperar hasta la mañana para cerciorarme de mi felicidad, pues me parecía que lo que había vomitado era sangre. La mañana no se hizo esperar mucho, y lo primero que pensé al despertarme fue que iba a descubrir algo muy hermoso. Acercándome a la ventana, pude comprobar que no me había equivocado, y mi alma se llenó de una enorme alegría. Estaba íntimamente convencida de que Jesús, en el aniversario de su muerte, quería hacerme oír una primera llamada. Era como un tenue y lejano murmullo que me anunciaba la llegada del Esposo. Asistí con gran fervor a prima y al capítulo de los perdones. Estaba impaciente porque me llegara el turno al pedirle perdón, madre querida, poder confiar en mi esperanza y mi felicidad. Pero añadí que no sufría lo más mínimo, lo cual era muy cierto, y le pedí, madre, que no me diese nada especial. Y en efecto, tuve la alegría de pasar el Viernes Santo como deseaba. Nunca me había parecido tan deliciosa las austeridades del Carmelo. La esperanza de ir al cielo me volvía loca de alegría. Cuando llegó la noche de aquel venturoso día, nos fuimos a descansar, pero como la noche anterior Jesús me dio la misma señal de que mi entrada en la vida eterna no estaba lejos, yo gozaba por entonces de una fe tan viva y tan clara que el pensamiento del cielo constituía toda mi felicidad. No me cabía en la cabeza que hubiese incrédulos que no tuviesen fe. Me parecía que hablaban por hablar cuando negaban la existencia del cielo, de ese hermoso cielo donde el mismo Dios quería ser su eterna recompensa. Hemos llegado al final de nuestro programa y ciertamente estamos pues gustosos y con la cierta curiosidad de saber qué nos está pidiendo Dios. Es bonito. ¿Y qué va a continuar diciendo Teresa? ¿Cómo lo ha vivido ella? Pues hoy vamos a continuar, como siempre, pidiendo a María Reina de las Misiones por todos los misioneros y misioneras, por todas las personas que pasan por las noches oscuras, que descubren a Dios de una manera distinta, silenciosa. Y por eso decimos, como siempre, a María Reina de las Misiones, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración de Teresa de Lisieux, ofrenda del día. Dios mío, te ofrezco todas las acciones que hoy realice por las intenciones del Sagrado Corazón y para su gloria. Quiero santificar los latidos de mi corazón, mis pensamientos y mis obras más sencillas, uniéndolo todo a sus méritos infinitos, y reparar mis faltas arrojándolas en el horno ardiente de su amor misericordioso. Dios mío, te pido para mí y para todos mis seres queridos la gracia de cumplir con toda perfección tu voluntad y aceptar por tu amor las alegrías y sufrimientos de esta vida pasajera para que un día podamos reunirnos en el cielo por toda la eternidad. Amén.
Han escuchado en Radio María, Mi vocación es el amor, Santa Teresita de Lisieux, con el padre Rolando Ruiz.